Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Hemos estado viendo cosas maravillosas de lo que es este libro, que como decíamos, más que un libro, es un grupo de libros. Son 66 libros. Y estamos viendo las evidencias que hay en la Biblia. ¿Por qué consideramos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué consideramos que es un libro que sobrepasa a cualquier otro libro que se haya escrito ni que se vaya a escribir? ¿Cómo ha perseverado a través del tiempo? ¿Ha subsistido? ¿Cómo tiene una serie de evidencias sobre por qué es la palabra de Dios y que no hay ningún otro libro, sea escrito por quien sea escrito, que sobrepase a la palabra? Y dentro de las evidencias estábamos viendo que una de ellas es la unidad, o sea, el tema que se trata con una congruencia, con una relación entre un libro y otro, a pesar de que, pues como sabemos y lo hemos comentado, fue escrito en un periodo muy largo de más de 1500 años por diferentes personas, en diferentes lugares, en diferentes idiomas, en diferentes situaciones. Unos eran pastores, otros eran soldados, otros eran reyes, etcétera. Entonces hay de todo tipo. Unos eran religiosos, otros no. Y dentro, esa es la primera evidencia, la unidad que hay en todos esos libros de la Biblia, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí cabe aclarar que cuando surgió el cristianismo, se pensaba que era otra religión, diferente al judaísmo, que era otro Dios, que era otro concepto, pero la realidad es que como lo tenemos ahora, tenemos el Antiguo Testamento, que es el que tiene el pueblo hebreo, y el Nuevo Testamento de la iglesia, de los evangelios, los hechos, las cartas de Pablo, etc. Y cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en una forma magistral, liga el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y no dice, no es una nueva religión, es Dios, Jehová, Yahvé, pero ahora manifestado en diferentes maneras y revelado en Jesucristo. Por eso dice ahí en una parte de Hebreos, dice Dios, en aquellos tiempos nos ha hablado por los profetas, pero ahora nos habla por su amado Hijo Jesucristo. Entonces empieza la revelación en el Antiguo Testamento y sigue el Nuevo Testamento, pero a través de su Hijo Jesucristo, como que la revelación se aclara, se amplía, se define. No que sea otra revelación, no que sea otro concepto, otra teología, sino se aclaran muchos puntos. Dentro de la evidencia de la Biblia está, aparte de la unidad, está la enseñanza. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Y es lo que hemos estado viendo, que la Biblia enseña todo lo que concierne a Dios, que es el único concepto satisfactorio de Dios que hay en cualquier otro libro de los llamados libros sagrados. Vimos que también dentro de esa enseñanza, en lo que concierne al hombre lo considera siempre a través de toda la Biblia como que es pecador y que está separado de la gloria de Dios, que no hay salvación en sí mismo por el hombre. Esa es la enseñanza, que muchas veces es contraria al concepto humano de que no, el hombre es bueno y que hay gente buena y no sé qué. La Biblia condena parejo, todo hombre, toda mujer es pecador, trae la pecaminosidad instalada, podríamos decir, no tiene la salvación. Otra de las enseñanzas es que sí hay salvación, pero no de parte del hombre, no depende de parte del hombre, sino que es iniciativa de Dios, que dice, ¿se acuerdan Juan 3:16 cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí decir, entonces el hombre es pecador, está perdido y no tiene salvación en sí mismo, no tiene. Entonces está condenado para siempre, no. Dice, para que todo aquel que en él creyere, sea salvo. Entonces, pero sí aclara muy bien la Biblia que es iniciativa de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, que es iniciativa de Dios, que nos busca, nos llama, nos salva, nos santifica, nos glorifica, etc. Y el otro concepto de la enseñanza bíblica está con respecto a la moral. La Biblia, leer la Biblia, seguir la Biblia, obedecer la palabra, nos lleva a un nivel moral diferente. La Biblia habla de compasión, la Biblia habla de justicia, la Biblia habla desde el Antiguo Testamento, no matarás. Todos esos son cuestiones morales. No dirás mentiras, son cuestiones morales. No codiciarás, son cuestiones morales. Ser leal, por ejemplo, al esposo o a la esposa, ser leal, y todo eso. Entonces, sí hay un concepto moral, una enseñanza moral muy fuerte, a tal grado de que los países, las naciones que han hecho sus leyes, sus constituciones, con base en la enseñanza moral de la Biblia, sobresalen inmediatamente. ¿Se acuerdan que la palabra dice, por allá en Salmo 119, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y lo dice ya el Nuevo Testamento, bien hacéis, dice el apóstol Pedro, bien hacéis en estar atentos a lo que dice la Escritura. Como si estuvieran en una noche oscura y que no saben por dónde caminar. Dice, y en esa noche oscura que no hay por dónde caminar, dice, la Escritura nos sirve como una lámpara para caminar en la oscuridad. Lo creamos o no lo creamos, o nos guste o no nos guste, los consejos bíblicos es el camino correcto. Dice, hasta que el día esclarezca y aparezca el lucero de la mañana. ¿Quién sería aquí el lucero de la mañana? Jesucristo, la segunda venida de Cristo. Entonces dice, veremos claramente. Pero sí, la enseñanza moral de la Biblia lleva a los hombres a ser buenos, lleva a los hombres a la santidad, a ser separados para Dios, a la compasión, etcétera, etcétera. Entonces esas son la evidencia de las enseñanzas de la Biblia. Básicamente mencionamos la enseñanza con respecto en lo que concierne a Dios, en lo que concierne al hombre, en lo que concierne a la salvación y en lo que concierne a la moral. ¿Sí? Ahí está la evidencia de la enseñanza de la Biblia. Otra de las evidencias que tenemos en la Biblia es la profecía. Profecía sobre la historia del mundo. Y voy a mencionar, hay muchas, pero voy a mencionar una que está en Daniel, donde habla de en sentido figurado de los reinos, de una estatua que vio con el pecho de oro, los brazos de plata, el vientre de bronce, los pies de hierro, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa? Y vamos a buscar ahí en nuestras Biblias el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 37 al 43. Daniel 2, 2. No más que yo tengo aquí la versión. Ahora sí. Daniel 2, del 37 al 43. Vamos a leerlo. Dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado a tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Le está dando aquí Daniel la interpretación de una visión que tuvo el rey de esa estatua que tenía cabeza de oro. Dice, entonces le dice: tú eres esa cabeza de oro. Está hablando del rey de Babilonia. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Como que de repente no entendemos eso, pero viendo la historia, tenemos que está hablando en profecía de cosas que iban a suceder. Por ejemplo, le está hablando a Nabucodonosor, que él era la cabeza de oro, es el imperio babilónico. Y después la plata viene siendo lo que vino después de él, el imperio medo-persa. Y después viene el vientre de bronce, es el imperio griego. Después del imperio medo-persa vino el imperio griego. O sea, al decir imperio, eran los que iban y dominaban completamente el mundo conocido. Y viene después las piernas de hierro, que es el imperio romano. Cuando pasó el imperio griego, llegó el imperio romano. Entonces, vemos aquí que ningún otro libro de los llamados sagrados predice con tal exactitud lo que iba a pasar en el futuro con respecto a los reinos. Entonces, esa es una evidencia de las profecías. Otra evidencia de las profecías es, por ejemplo, todo lo que habla en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo. Eso lo hemos visto muchas veces y hemos visto muchas citas. Básicamente, cada libro del Antiguo Testamento en alguna parte habla del Mesías, habla del Cristo que habría de venir. Y vamos a leer algunas citas, por ejemplo, Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué está aquí prediciendo en profecía, palabra profética? Pues el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la primera señal, una virgen concebirá. Eso es, para nosotros es imposible, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una muchacha virgen, sin tener relación con varón, va a concebir, va a quedar embarazada. Una virgen concebirá. Después lo vemos en el Nuevo Testamento, cómo María, siendo virgen, concibió por obra del Espíritu Santo y dio a luz un hijo. Pero aquí estamos hablando alrededor de 700 años antes de Cristo. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, pues un nombre, pues Emmanuel. No, ¿qué significa Emmanuel? ¿Sí? ¿Sí saben qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Llamará su nombre Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. ¿Qué está hablando? Está hablando ahí de dos conceptos proféticos muy importantes, que una virgen va a concebir y va a dar un hijo, pero además le va a poner Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. Después el Nuevo Testamento se confirma y dice que ese verbo que estuvo en la creación, que por su voz se creó todo lo que existe, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan? Evangelio de Juan, capítulo 1. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí está diciendo que esa virgen va a concebir y va a dar un hijo, a luz un hijo, y le vas a poner por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en ese hijo Jesucristo, el verbo encarnado quiere decir Dios en carne. Dios en carne. Dios, el Dios creador de todo lo que existe, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, el Hijo, o también llamado el Verbo o la Palabra, dice, vino y habitó entre nosotros y nació de María, y por eso ese Hijo será llamado Emmanuel, quiere decir Dios con nosotros. En el Nuevo Testamento, el Verbo encarnado. Y hay muchas otras citas que nos hablan de eso. Por ejemplo, ahí mismo en Isaías vamos a leer algo más de la vida del Señor que está hablando en profecía, en el capítulo 53. Isaías 53. Vamos a leer del 1 al 12. Dice la palabra de Dios en el 1: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cómo ven? Isaías, 700 años de Cristo. Hay algunos que le llaman a esto el protoevangelio. Quiere decir que aquí está escribiendo el evangelio antes de que pasara, siete siglos antes de que sucediera. Porque fíjense cómo habla de todo. Habla desde que nació, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer ni hermosura, no lo vamos a ver atractivo, fue despreciado entre los hombres. Está hablando de todo el evangelio, pero del corazón del evangelio también, porque dice: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él, él pagó las iniquidades de muchos, etcétera. ¿Qué es eso? Pues es el evangelio, es el mensaje de Dios para nosotros. Entonces ahí está escrito. Entonces, pero esto es nada más un pequeño extracto de la evidencia de la Biblia, que es lo que estamos hablando, en sus profecías, cómo se cumplieron. Se cumplió en la cuestión de las naciones y de los imperios, y se cumplió cómo anunció con mucha anticipación de siglos lo que iba a suceder en cuanto al plan maestro de Dios para la salvación del hombre, que es lo que veíamos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a buscar otro punto ahí, porque como les digo, hay muchos lugares del Antiguo Testamento donde vemos que es el único libro que habla del futuro en un cumplimiento correcto de las profecías. Han surgido libros después de que las profecías de fulano y del otro, pero son ahí quieren hacerle, ajustarle a que sí, y se refiere a esto y se cumplió acá, etcétera, pero no en los libros sagrados de las diferentes religiones o las diferentes formas de creer en el mundo. Vamos a buscar ahí Salmo 22:14. Y vamos a leer hasta el 18. Dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sí? Fíjense cómo está describiendo aquí parte de lo que pasó en la cruz, en el Calvario. Se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. ¿No les ha pasado a ustedes que traen tanta sed que se les pega la lengua, se les seca la boca? Y sabemos que en la cruz nuestro Señor Jesucristo estaba totalmente deshidratado. ¿Por qué? Porque perdió su sangre, los latigazos, la corona de espinas, los clavos horadaron sus manos. Y aquí dice, fíjense, Salmo, estamos hablando 1000 años antes de Cristo. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Ni siquiera había en la época de David, creo yo, el concepto de la cruz, porque ese concepto lo sacaron los romanos, ¿no? Dice, horadaron mis manos y mis pies, se secó mi lengua, me rodearon los cuadrillas malignos. Y hasta en los detalles, como por ejemplo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sabemos que los soldados romanos, como lo desnudaron para subirlo a la cruz, la ropa que tenía ahí se la echaron a suertes, ¿no? A ver quién se llevaba esa ropa. Entonces, ¿qué podemos decir? Hay mucho que hablar sobre esto, pero sí podemos concluir el concepto de la evidencia de la Biblia por las profecías que están ahí que se cumplen. Muchas ya están cumplidas y mucho de lo que está escrito ahí está escrito para tiempos que todavía no han llegado, como por ejemplo Apocalipsis y otras profecías que están ahí, están todavía por llegar. Pero lo que sí podemos saber es que la Escritura, la Palabra de Dios, cuando está ahí una profecía se va a cumplir. Y está demostrado ya con lo que ya se ha cumplido. Entonces sabemos que la Biblia también es palabra de Dios porque es indestructible. A través de tiempo la han querido destruir, la han quemado, han prohibido, etcétera, han hasta matado gente nomás porque leyó la Biblia. Y pasan los siglos. Yo me estaba enterando y no sabía, pero me enteré de que ahorita la Biblia está prohibida en 52 naciones, ahorita, en la actualidad. Y dije, 52 naciones, pues ¿cuántas naciones hay en el mundo? Y me puse a buscar y son 190 y tantas naciones que hay ahora en el mundo. Quiere decir que más o menos en una cuarta parte de las naciones está prohibida la Biblia. ¿Por qué está prohibida? ¿Por qué creen ustedes que está prohibida? ¿Por qué? ¿No tiene el Espíritu? ¿Porque tienen otros dioses o por qué? ¿O porque las leyes que aplican son contrarias a lo que dice la Biblia? ¿Qué tú querías comentar, Carlos? ¿No? Usted te veía así. Para no batallar. ¿O porque no quieren que se sepa la verdad? Es que la realidad es que los países que en su tiempo, estoy yo recordando ahorita la Reforma, la llamada Reforma Protestante, que no tiene nada de protestante, pero es la llamada Reforma de los tiempos del siglo XVI, allá muy cerca del descubrimiento de América, 1400, a finales de los 1400, 1500, esa reforma, hubo países que se opusieron, pero hubo países que adoptaron. Y dentro de esos países que adoptaron, que el concepto de la reforma, ¿cuál era? Era la sola escritura, era la sola gracia, era solamente Jesucristo y era solamente la gloria a Dios. Eran los solas que le llamaban, solamente la escritura, solamente Jesucristo, solamente la gracia y solamente a Dios la gloria. Ese es el fundamento. Entonces la escritura pasó de ser un libro así más o menos a ser el único libro que le podemos llamar palabra de Dios. Y entonces hubo países, y entonces por ejemplo en Europa, todos los países de la mitad hacia abajo no quisieron aceptar eso, Francia, España, Italia y otros países. Y los países que sí aceptaron la reforma, estos conceptos, Holanda, Suecia, Alemania, Noruega, todos los países escandinavos, de ser que los países del sur dominaban el mundo, cambió la cosa porque empezaron a aplicar principios bíblicos, y a partir de esa época empezó a cambiar de manera que llegaron ahora los que dominaban el mundo ya no eran los de abajo, del sur, sino los del norte. Todo, pero no porque fueran del sur o fueran del norte, sino porque adoptaron los principios bíblicos. El mismo país donde estamos ahorita, Estados Unidos, de ser nada, llegó a ser el país más poderoso del mundo porque adoptó principios bíblicos en su constitución, en sus leyes. Digo adoptó y aplicó. Ahorita, pues, de repente hay una corriente, saquen la Biblia de todas partes, quiten todo lo que sea cristianismo, que no se lea la Biblia, que no haya monumentos de nada, etcétera. Lo ven otros que sí, otros que no. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Lo que sí sabemos es que mientras una nación más se aparte de los principios que están en la Escritura, más le va a ir mal. Y entre más una nación se aparte de los principios de la Escritura, de justicia, de honestidad, de compasión y de todo eso, va a progresar y va a recibir la bendición, va a ser un país de libertades, un país de justicia, un país de vivir en paz. Bueno, ya se nos fue. Yo pensé que hoy íbamos a acabar esto, pero ahí nos quedamos en la evidencia del cumplimiento, y empezamos a ver que es indestructible. Donde quiera que la han querido destruir, así la quemen y hagan lo que sea, la Biblia sobresale porque dice: la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Bien, Dios les bendiga. Continuamos el próximo domingo.